La pregunta del millón. ¿Es posible tener verdaderas amistades con el sexo opuesto? ¿Realmente puedo ser amigo de una mujer? Y es una cuestión que yo he discutido mucho con amigos y en varios foros, ¿no? Incluso me valió un abucheo en una conferencia con más de 200 muchachos en una escuela en Argentina. Que, por cierto, acabó bien, pero eso es otra historia, ¿no? Pero el tema sí es candente, ¿no? Porque pues cuando se plantea la amistad siempre se dice que la amistad es una cosa que se da entre iguales. Y entre iguales, pues eso, entre hombres es muy fácil la amistad, entre mujeres es muy fácil la amistad, pero entre hombres y mujeres, mi respuesta es, claro que sí y claro que no. Depende de qué estés preguntando. Entonces vamos con las explicaciones. Para empezar, hay que entender qué es una amistad, cómo funciona, pero también cómo funcionan uno y otro sexo. Primer punto, y esto tal vez si quieres profundizar, pues ya sabes, ¿no? Te remites a los podcasts sobre la amistad, que hay un montón, ¿no? Una explicación larga, somera sobre el tema, o esperar el libro, muchachos, esperar el libro. Pero bueno, rápidamente, las características de la amistad. Una amistad inicia con una coincidencia. Encontrar a alguien que te cae bien, que comparte tus ideas. Luego, al dedicar tiempo e ir conociendo más a esa persona, se da la confianza, la confidencia. Y se descubren las cosas positivas en el otro y se tiene ganas de pasar más tiempo con esa persona. Entonces surge de manera natural cariño. Un cariño que se da entre dos personas que se conocen, que se admiran, que se quieren. Que se refuerza con la lealtad. La amistad se refuerza con la lealtad. Hasta aquí, todo en orden. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero cuando este proceso tiene como protagonista a un hombre y a una mujer como candidata a amiga, entonces la verdad es que sí hay que cambiar algunas palabras porque no estamos hablando de lo mismo. Entonces vamos poniendo un caso hipotético, que no será tan hipotético. Entonces conozco a una chica con la que coincido, no sé, en la universidad, en el trabajo, es la amiga de mi novia, lo que fuera. Una chica muy simpática, además, simpática, divertida, lista, bonita, guapa. Nos entendemos en lo importante. Coincidimos en ideas, en ideales. Y entonces, lógico, quiero conocerla más. La frecuento, salimos, compartimos tiempo. Igual es tiempo con otras personas, ¿eh? Pero pues siempre coincidimos. Oye, yo quién sabe por qué terminamos hablando uno al lado del otro. Y entonces empezamos a contarnos asuntos más personales. Empieza a confiar en mí y yo en ella. Por supuesto, reconozco todo lo bueno que tiene. Es que es tan evidente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede entonces? Pues lo lógico, me enamoro. El cariño surge de manera espontánea. Y entonces quiero pasar más tiempo con ella. Porque la amistad entre hombre y mujer es un tema sugerente, explica Enrique Rojas. Y a veces tiene el riesgo de que ese encuentro salte la chispa del enamoramiento. Ahí está el asunto. Ah, pero falta la séptima cualidad de la amistad, que es la lealtad, muchachos. Llegamos hasta la sexta, hasta el cariño, en este caso enamoramiento. ¿Acaso podría yo llevar el mismo proceso con otra chica, idéntico? Ahí está donde la puerca tuerce el rabo. Porque como explica C.S. Lewis, la verdadera amistad es el menos celoso de los amores. Dos amigos se sienten felices cuando se les une un tercero y tres cuando se les une un cuarto. Siempre y cuando el recién llegado pues tenga las mismas cualidades que los demás, de un verdadero amigo. Pero eso no sucede en la relación entre personas de sexos distintos. La amistad, la verdadera amistad entre hombre y mujer, exige exclusividad. Algo que no ocurre entre hombres o no ocurre entre mujeres, tal como lo dice Luis. Es más, si yo le pidiera exclusividad a un amigo hombre, pues sería raro, ¿no? Extraño. Incluso enfermizo. O sea, podríamos pensar que aquí haya surgido una dependencia enfermiza. Y eso ya no es amistad, sino un asunto patológico. Pero entre hombre y mujer, en esa amistad profunda, sí se da una exclusividad, se requiere una exclusividad. Vamos, tampoco me refiero al compañerismo. Eso es distinto. Es distinto sobre todo en profundidad, no es la profundidad de una amistad. Porque puedo tratar muy bien a mis compañeras de trabajo o de estudios y ser caballeroso, simpático. Incluso podría contar cosas personales, ¿eh? Pero usualmente esas confidencias serán en grupo o de temas más bien superficiales. Es usual que les llamemos amigas. Sí, son mis amigas de la maestría. Podría decirlo. Como también sucede con las amigas de mi novia o de mi esposa. Es una forma coloquial de referirse a ellas. Aunque en realidad no estamos hablando de amistad propiamente. Por lo tanto, ese tipo de amistad de la que hablo, incluso podría buscársele otro nombre, ¿no? Entonces no son amigas, sino amistades, ¿no? O compañeras, simplemente, porque es distinto. Porque no estamos hablando de la amistad como tal. Son temas de semántica que no tienen importancia. ¿Qué es lo que sí? Lo que sí tiene importancia, la relación que yo tengo y la profundidad que sucede de esa relación. Hay un artículo muy bueno que escribió un señor de apellido Popilín Sush, que así hizo entrevistas a muchos jóvenes hablando de estos temas, la relación de amistad entre hombre y mujer. Una de estas chicas decía: un amigo es un pilar, aquella persona con quien compartes varias cosas, aquella que conoces bien, a quien recurres cuando te pasa algo o para pedir un consejo, con quien tienes intimidad, abres tu corazón. Entendiendo así la amistad, creo que tu mejor amigo debe ser tu pareja. Si ambos tienen una gran conexión, irán abriendo sus almas mutuamente y no habrá necesidad de compartir el corazón, en mi caso, con otro hombre, dice la chica. Al novio se le reserva la confianza y la intimidad. Porque dice, la amistad con el sexo opuesto, una vez iniciado el noviazgo, tiene que ser lo menos personal posible. O sea, no cuentas secretos, no cuentas intimidades, no abres el corazón. Especialmente, no abres el corazón en momentos de dificultad. O sea, si te peleaste con tu pareja, cuando hay problemas personales, es cuando menos hay que hablar de estas cosas con alguien del sexo opuesto, porque estás vulnerable. El punto es, cuando se tiene una relación estable o pretende ser estable con alguien, lo lógico es que me esfuerce por ser leal hasta en los aspectos más pequeños. El problema surge cuando, aún teniendo un compromiso, casado, novia, hay gente que busca excusas para mantener otras amistades. Y a veces llegan a una amistad muy íntima con otro sexo, muy similar a la que se tendría que dar solamente en el noviazgo. Y entonces hay afirmaciones como: mi novia confía en mí. Esa amistad que tengo con esta chica no perjudica en nada mi relación. O gente que dice: no, pero si esa amiga es como una hermana para mí, no va a pasar nada. Eso no obstaculiza en nada mi relación con mi novia. Me parece que son ingenuidades, la verdad. Porque eso solo lo dice alguien que no ha experimentado la necesidad de exclusividad que requiere el noviazgo y con más razón el matrimonio. Ya te quiero ver que le digas a tu esposa: no, me voy a echar un café con mi amiga. Pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, como que hay cosas que muchas veces nosotros podríamos pensar, pero que el otro no va a pensar igual. Porque quien quiere entregar su vida por completo a alguien no va dejando parte de esa vida en otras personas. Es más, justo este era el argumento que aquella chica argentina, la de la discusión en la conferencia, es lo que ella no entendía. Ella insistía, es que yo confío en mi novio, él confía en mí, no va a pasar nada con alguien más. Ay, que pues... Yo en ese momento no tenía a la mano un dato de un estudio que emprendió la Universidad de Wisconsin-Eau Claire y que sacó como conclusión una cosa bien interesante. Hombre y mujer no pueden ser solo amigos. Eso es lo que decía el estudio, ¿eh? No lo digo yo. Bueno, sí lo digo yo, pues, pero lo dice el estudio. Y el dato interesante es que, fíjate, son los hombres los que con más frecuencia se sienten atraídos hacia las amigas. Y piensan generalmente que ellas lo están. Curiosamente, según la misma investigación, las mujeres están en las antípodas de ese planteamiento. Lo usual es que sientan poca o nula atracción por sus amigos hombres y piensan que sucede lo mismo con ellos. Entonces, una conclusión aún más simpática. Los hombres resentimos mucho más que las mujeres el estatus de solo amigos, friendzone. O sea, es muy fácil que a nosotros nos manden a la friend zone y ella es como si nada, pero en nosotros ya se movió algo. Por lo tanto, hombres y mujeres enfrentamos de manera distinta, pues somos distintos, la amistad con personas del otro sexo. Y el poco entendimiento de esto puede causar que alguien dé alas a otra persona sin quererlo, justo porque le trata con tal cercanía que hace pensar que hay algo más. Ahí está la bronca. Yo puedo hacer pensar a la otra que hay algo más. De este mismo artículo que les contaba de las entrevistas de muchachos, un chico llamado Diego decía: yo creo que la amistad con el otro sexo se vive compartiendo cosas o realizando actividades con un grupo de amigos o buenos conocidos. Una comida, una salida en la montaña, etc. Pero no debe pasar a más. Y con esto me refiero a pasar el tiempo juntos, a solas, a tener una confianza especial con esa persona. Creo que esto puede llegar a confundir a alguna de las partes y llegar a un enamoramiento que sería mejor evitar. Una vez que ese enamoramiento surge, después es más difícil ponerle freno y cortar esa relación. Además, puede llegar a provocarle daño a la otra persona. Es mejor tener esa confianza, intimidad y tiempo juntos, a solas, solo con la persona que es tu novia. Y así llegar a conocerla mejor y determinar si hay compatibilidad para estar juntos el resto de tu vida en el matrimonio. Ese es el asunto. Esto que explica el escritor de este artículo, Santiago Popilín Such, dice que es justo eso. O sea, no quiere decir que las amistades con el otro sexo se tengan que anular, pero sí replantearse. Ahí está el punto. O sea, al iniciar un noviazgo, el corazón, la interioridad de la persona tienen que pertenecer solo a la novia, a esa persona con la que piensas compartir el resto de tu vida en el futuro matrimonio. De esa manera quedan claras las intenciones, los deseos de esa pareja, y eso llevará a que tomemos medidas que se vean necesarias para limitar lo que podría poner en peligro una relación, porque es más importante mi relación de pareja de futuro. Entonces, cuando vas a cumplir ese compromiso que has iniciado, pues también, insisto, esto replantea muchas cosas. Por ejemplo, las salidas. Oye, no sé, una amistad de la maestría me invitó a una reunión. Pues voy con mi novia. Sería lógico. No voy a ir solo. Y entonces queda claro que, a ver, yo tengo a alguien más. Es más, preguntaría, oye, ¿puedo llevar a mi esposa? Es lo lógico. No, no la puedes llevar. Entonces no voy a ningún lado. Porque entonces ya se ve que no estamos hablando de lo mismo. Eso no quiere decir que después de la reunión de trabajo igual íbamos a comer, pero pues todo mundo, ¿no? Es una cosa de trabajo. Son cosas distintas. No estamos hablando de amistades. Por eso, sin caer en extremismos, me parece que es muy importante que uno cuide las expresiones de afecto con los amigos del otro sexo. No solo cuando tienes a tu novia o tu esposa delante, ¿eh? Siempre. Perdón el ejemplo personal, pero es que es lo que yo hago. Yo soy una persona comprometida y en mi equipo de trabajo hay mujeres y hombres. Y yo noto cómo unos y otros llegan y se saludan entre ellos de beso y está bien. Yo honestamente no lo hago con las mujeres, yo no saludo de beso. Porque son mujeres que trato constantemente. Mujeres que además son muy listas, son muy buenas, son muy simpáticas, son guapas incluso. Yo sé que tengo que cuidar mi distancia porque son personas con las que trato mucho y conozco muchas cosas de su vida. Pues con más razón tengo que guardar la distancia. Eso es lo que yo opino. Y no, fíjate, no es solo un asunto de prudencia, sino también un tema de humildad. Hay que reconocer que somos débiles y que por más que uno tenga buenas intenciones, la otra persona podría malinterpretar ese afecto, esa muestra de afecto. No estoy hablando de mis compañeros de trabajo, estoy hablando de cualquiera de estas relaciones. Por eso es necesario, me parece, ponerse unos límites. Uno mismo, ponerse, autolimitarse. Unos límites muy necesarios para evitar confusiones. Y sobre todo para no, más bien, para brindar la tranquilidad que la esposa, que la novia debe tener. Que vaya tranquila. Porque uno va con la conciencia tranquila también. Y entonces, pues uno evita esas infidelidades que bien lo sabemos no suceden de un día para otro. No son, ah, qué cosas, me enamoré. Ni cuenta me había dado. No, señor. Porque esas cosas, esas infidelidades empiezan con una serie de pequeños descuidos. Como aquellas microinfidelidades de las que hablábamos antes. Por lo tanto, la comunicación en el noviazgo, en el matrimonio, es fundamental. El amor es comunicación. Y la comunicación no es un asunto discursivo, sino yo tengo que escuchar también a la otra persona y luego hablar, intercambiar opiniones, hacerse preguntas. Y entonces, aquí van los límites. Preguntarle a la novia, oye, ¿y qué piensas de esto? ¿Y qué te parece esto otro? Y entonces, tener el tema de la amistad con otras personas del otro sexo es un tema que hay que conversar con la esposa, con la novia. Evitar que haya una confianza, una confiancita que moleste o que desagrade a la persona que realmente me importa. Por último, pienso que si llegas a tener problemas con este tema que estamos tratando, pide consejo. Pide consejo a alguien que tenga buena formación, alguien que tal vez sea un referente para ti en temas de matrimonio, que tenga experiencia en el tema. No sé, si esos son tus papás, tus hermanos mayores, abuelos, tíos, no sé, amigos, gente que sabes que tiene más experiencia, un sacerdote, que te orienten. O sea, si hay dudas sobre el tema, hay que pedir orientación. Yo creo que es lo mejor. O sea, no actuar ingenuamente y echar a perder la relación más importante, que es la que tienes que tener con quien quieres compartir el resto de tu vida. Bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram @menos_común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.